Y gracias a estas cantantes que son la crema. A estos cantantes, muchas gracias. Lavons, Priscilla, Anka and Corinne. Muchas gracias. Thank you. Bye.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
El siguiente programa es clasificación A. Para toda la familia. Foro 45. Información para el cambio. Bien, señores, arranca Foro 45, Información para el Cambio, a través de Teleradio América, que es la plataforma de opinión más importante de República Dominicana. Aquí convergen las principales figuras del pensamiento político y social y económico del país. Es la catedral de la opinión en República Dominicana. Aquí no se coarta lo que usted diga, claro, dentro del marco de la ley y los principios éticos. El saludo para Teodoro Fulcar.
Bueno, primero gracias a Dios que nos permite una vez más estar aquí, conectando desde la República Dominicana con los de allá, también a través de la plataforma más importante que tiene el país y el mundo, Teleradio América, y por supuesto, usted está conectado ahora mismo con Foro 45, el programa que la gente ha hecho el número uno, la República Dominicana y el mundo.
Luis Felipe Cartagena.
Buenos días a todos los televidentes. La verdad que nos sentimos contentos hoy sábado tempranito a llevar las informaciones que han sucedido, no solamente en el país, sino también internacionalmente. Y aquí, como decía Francis, esta es la casa de la democracia. O sea, es algo interesante que no nos coartan en lo que son las expresiones y nuestras ideas.
Fernando Marte, que se integra al equipo de Foro 45 en el día de hoy, ¿no?
Gracias, gracias, Francis Javier. Y como la catedral de la opinión pública, también tenemos que decir que Foro 45 se convierte en cada resonancia de los problemas nacionales para que usted entienda que está representado y bien representado.
Bien, el lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana dio una sorpresiva noticia, ¿no? Y es que la décima cumbre de las Américas, que comenzó en 1994 por sugerencia, por iniciativa de Estados Unidos, pues se suspendía para el 2026. Estábamos esperando. Acá en nuestro país ya se habían hecho todos los aprestos para que se celebrara este evento internacional. Esta suspensión sorprende a muchos, a otros no, precisamente porque América Latina en este momento no tiene el consenso, no tiene el nivel de tranquilidad y de paz para consensuar políticas para la región.
Mira, yo puedo decir en este caso que diferentes factores han sido el motivo de que se suspenda la Cumbre de las Américas, que se iba a realizar aquí en la República Dominicana. Entre ellos está la situación que vive el Caribe con respecto al combate a, vamos a decir vulgarmente, a las drogas. Ese es un factor. La inasistencia de algunos presidentes, por ejemplo, como la de México también, pero un factor muy, muy preponderante que también ha permitido que la cumbre no se lleve a cabo es la situación que también vive el país, fruto de una onda tropical que afectó bastante a la República Dominicana, donde el presidente de la República ha estado inmerso, y no solamente aquí, sino que el huracán Melissa también ha combatido, combatió otros países como fue Cuba, a pesar de que Cuba no estaba dentro de los países invitados, pero también estuvo Jamaica, que fue totalmente devastada, y esos factores, entre otros, fueron de los que motivaron a que se suspendiera la cumbre que se iba a realizar aquí en la República Dominicana. Sectores de la oposición han criticado bastante que el presidente no tuvo ganancia en esta parte. Lamentablemente, yo digo que no es así. El presidente Luis Abinader tiene sus pies bien puestos, tiene sus 20 muy bien puestas. Él sabe por qué se iba a llevar a cabo esa cumbre en la República Dominicana, y como no estaban las condiciones, yo creo que lo mejor que hizo fue que se suspenda, y yo estoy totalmente, yo le doy un espaldarazo a través de Foro 45 para que se realice en el año 2026, porque apenas fue pospuesta.
Fíjate, esta cumbre que se ha presentado de una forma diplomática diferente, con una visión política distinta con relación a algunos gobernantes que no fueron invitados, como en el caso de Venezuela, es el caso de Nicaragua y el caso de Cuba, que en el caso de Venezuela muchos sabemos por lo que hemos comprobado en los medios y en lo que han vivido el pueblo venezolano, la situación de un presidente que no ganó legítimamente las elecciones y... digo que es una cumbre que se presentó con una visión distinta, porque lo que queremos es la consolidación de la democracia, no solamente para América y el Caribe, sino para todo el mundo. Ojalá y esos gobiernos de facto y esos gobiernos que imponen la voluntad por encima de la voluntad popular entiendan, o el pueblo le imponga sanciones que lo saquen del poder, para que definitivamente podamos vivir en democracia plena, en democracia absoluta en las diferentes regiones de nuestro continente. Y en base a eso, aliados a algunos presidentes que no son presidentes, que son catalogados narcoterroristas por las situaciones de la inteligencia de los Estados Unidos, que conocen muy bien lo que está sucediendo. Fíjense cómo se atrapó un submarino en Holanda con 1.700 kilos de cocaína, con cuatro venezolanos.
Toneladas,
o sea, 1.7 toneladas, 1.700 kilos, con cuatro venezolanos, y la inteligencia no se equivoca de los Estados Unidos, es muy precisa, y tienen una visión sobre eso conjuntamente con este país, la República Dominicana, que es sede de esa cumbre y que son aliados, y otros gobernantes, como dije, que están ligeramente aliados, pues apoyaron a eso diciendo que no venían a esa cumbre. Eso es uno de los factores por los cuales también se suspendió, para poder tener en un tiempo ya, en 2026, las situaciones subsanadas.
Yo también pienso que fue atinada la suspensión de la Cumbre de las Américas en República Dominicana. No obstante, entiendo que ha sido un revés para la política exterior del gobierno de turno. Y esto, a su vez, porque el gobierno debió prever ciertas cosas. Lo primero es que si se llama Cumbre de las Américas, independientemente de que estoy de acuerdo con que el país se convierta en un signatario de la democracia a nivel de las Américas, también es cierto que esos presidentes están ahí y que son países independientes que debieron ser invitados. No creo que fue tanto por la no invitación de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela, sino porque la ausencia de otros presidentes que eran muy importante su asistencia en la República Dominicana, iba a deslucir la cumbre para que el país quedara mal como anfitrión de un cónclave de esta naturaleza. Fue mejor que la cumbre se suspendiera, pero también hay que entender, señores, que la próxima cumbre del 2026, si es que se da, tiene que ser diligenciada con mayor eficiencia que como se hizo ahora, y entender que cuando un país es sede de un cónclave de esta naturaleza, tiene que ser abierto a todas las opiniones que surjan.
Bueno, Fernando, recuerda que ocurrieron una serie de acontecimientos hasta cierto punto imprevisibles. Por ejemplo, este cerco militar que ha establecido Donald Trump alrededor de Venezuela, y este enfrentamiento también a nivel diplomático con el presidente colombiano, Petro, eso le ha agregado un matiz realmente desconocido hasta cierto punto por los que organizaron esta cumbre, porque ese ambiente no estaba en ese momento. Son acontecimientos que han ido sucediendo y que aparentemente han abortado la celebración de esta cumbre, que no es, como tú señalas, la cancelación, sino una posposición.
Así es.
Pero las autoridades se han manejado con mucho acierto en este sentido, porque todo apuntaba a que iba a ser un fracaso. Y vamos a tener una ausencia de la presidenta de México, presidente
de Colombia,
Venezuela, Cuba,
Nicaragua.
Aunque
Nicaragua.
Venezuela, Cuba y Nicaragua fueron objetados en la cumbre anterior, que se celebró en Los Ángeles.
No recuerdo dónde
fue. Bueno,
celebró.
El hecho es de que el ambiente no estaba para la celebración de esta cumbre en República Dominicana.
Pero recuérdate que era una cumbre de presidentes.
Sí.
Si esa cumbre se daba solamente con la participación de los cancilleres, ya era un fracaso.
Un fracaso. Claro, claro, claro que sí. Pero bueno, lo importante es que las autoridades nos embarcaron en esta cumbre y que la suspendieron, se puede decir, la suspendieron a tiempo, aunque hay grandes recursos que se han invertido ahí. Y esperamos, ¿verdad?, que esos recursos no se pierdan.
Están guardadas las cabanas, no te preocupes.
No están bien guardadas. Todo lo que está ahí ya está resguardado. Pero por lo menos yo soy de los que digo que la suspensión de la cumbre fue algo muy bien organizado, muy bien atinado, porque en realidad se busca un concepto diferente con respecto al desarrollo también, que incluye el factor democrático, no solamente de la República Dominicana, sino de los diferentes países que iban a participar en la misma. Miren, en otro orden, y en esta diversidad de temas importantes que tenemos aquí en Foro 45, en esta semana, el director del COE admite que 14 fallas obligan a la República Dominicana a prepararse para un terremoto, y en base a esa misma tesitura, en esta misma semana también se movieron en un simulacro alrededor de 2 millones de personas. Ustedes saben que aquí tenemos estructuras, por ejemplo, como el Huacalito, que yo me pregunto, ante una catástrofe sísmica, ¿qué pasaría con una estructura de esa que no tiene las condiciones, una edificación que tiene, que es bastante vieja, que no tiene las condiciones? Además de eso, tiene 14 pisos. Y en ese mismo tenor, podemos ver otras edificaciones que al momento de que se produzca un movimiento sísmico en la República Dominicana, pues solamente el factor bastante atinado sería a contar las cantidades de muerte. Entonces, yo creo que lo considero muy atinado también este simulacro que hizo el COE, donde movió unos 2 millones de personas que se desplazaron rápidamente a través de un pitido que se produjo en horas de las 10 de la mañana, justo hora de República Dominicana, con la finalidad de que la gente vaya practicando y vaya entendiendo que estos movimientos sísmicos hay que ponerle bastante atención. Esto no es crear nerviosismo en la República Dominicana, pero nosotros contamos con 14 fallas sísmicas que parten desde Azua, se extienden hasta La Vega y así por el estilo, lo que quiere decir que debemos estar atentos, no solamente los ciudadanos, sino instituciones como es, por ejemplo, las diferentes instituciones que tienen que ver con las construcciones en la República Dominicana, que tenemos bastante de mala calidad. Ahí entra el CODIA, que tiene que ver con todo eso, entre otras instituciones que deben tomar las condiciones preventivas para evitar bastante muerte al momento de que se produzca un movimiento sísmico.
Fíjate, compañero Fulcar, yo le voy a pedir al director, a Francis Javier, que invitemos a la ingeniera sísmica que usted la ha entrevistado, sí. Ashley Morales Cartagena, es prima hermana mía, pero fue es la única dominicana y latinoamericana nombrada por el Instituto de Ingeniería de los Estados Unidos, y ha dado cátedra de lo que son esas fallas tectónicas que tenemos en la República Dominicana, en las diferentes regiones, y que además ha estudiado profundamente estos terremotos. Hubo un terremoto reciente de 8.1 y en la República Dominicana, en mi provincia, María Trinidad Sánchez, en el año 1946, que fue la fecha que nació mi padre, uh-huh. en el distrito municipal, que hoy es Matancita, que se llamaba Matanza, hubo un tsunami que se llevó todas las casas que estaban en esa playa, que ahora mismo se llama Los Gringos, y dejó solamente la iglesia. Y eso, cada 100 años aproximadamente, se puede ir repitiendo. Y ya en el 2026, ese tsunami, que fue un maremoto, víctima de un terremoto, pues puede repetirse en cualquier momento. Y yo felicito a Ashley Morales Cartagena, porque siempre la veo dando cátedra, dando charlas sobre ese particular, educando en todas esas fallas tectónicas que tiene la República Dominicana, y que sería interesante que los gobiernos formen equipo para educar a la población, no solamente con ese tipo de documentación, sino también con el pito que uno tiene que tener por si hay un terremoto, tener un pito que es el último silbido que uno puede dar con un pito, para que lo puedan rescatar. Eso es muy importante, porque nosotros estamos hablando aquí, estamos muy bien, pero en el momento de la realidad, de la verdad,
bueno, no ahí sabemos lo que
se puede hacer. O sea, es un tema que ha traído el compañero Fulcar, que es bastante interesante, que tenemos que analizarlo, y el mundo, cada cierto tiempo, cada 400, cada 500 años, cada 100 años, pasan este tipo de catástrofes. Ustedes saben que hay áreas como California, como Japón, que viven eternamente temblando, ¿verdad? Habiendo terremotos diarios.
Y también nosotros tenemos
la fosa de Milwaukee en el Océano Atlántico,
claro, bastante,
que ahí hay muchas fallas también.
Bastante activa.
Y realmente es algo que hay que tomar atención, y el gobierno debe tomar atención y formar un equipo amplio que dé charla en todos los municipios, a través de las alcaldías y las provincias del país.
En la República Dominicana tiembla la tierra todos los días. Son temblores de menor intensidad, y entonces eso hasta cierto punto alivia un poco el choque de esas placas,
la liberación de energía, ¿verdad?
Exacto, sí. Que pueden producir un gran terremoto, pero los expertos dicen que estamos encima de la fecha de que en República Dominicana se produzca un terremoto de gran magnitud, y como bien lo señalaba Luis Felipe, bueno, su provincia fue el escenario en 1946 de un terremoto realmente espantoso. Estamos hablando por encima.
Un maremoto fue.
No, terremoto y maremoto.
Sí,
se combinó.
Sí, las dos cosas.
Sí, de 8.8 fue.
No, yo no sé, no recuerdo ese dato ahí.
Pero borró
pero
totalmente.
Se llevó todo.
Claro. Porque hay que señalar que la provincia de María Trinidad Sánchez está ras con el mar.
No, estamos por debajo.
Estamos por debajo del nivel del mar.
El municipio de Nagua, que es donde yo soy, donde tengo mi casa, pues es por debajo del nivel.
Estoy en la parte alta.
Exacto. Entonces, este tipo de simulacro lo que hace es que le advierte a la población le presenta un protocolo para enfrentar este tipo de eventos que en un momento determinado puede afectar al país. Vamos a una pausa comercial y luego venimos con Fernando si quiere seguir con este tema. Adelante.
En CUNAMA, la unidad nos hace fuertes. Más de 5 décadas trabajando juntos, construyendo un futuro sólido para todos nuestros socios. Nuestro Programa Nacional de Becas ha transformado sueños en realidades. Más de 1.800 hijos de socios han alcanzado sus metas, abriéndoles puertas a un futuro lleno de oportunidades. Con CUNAMIN y CUNAMINA, sembramos la semilla del ahorro en los más pequeños, enseñándoles que cada moneda es un paso hacia sus propios sueños.
En CUNAMA, más que una cooperativa, somos una familia, creciendo juntos hacia un futuro mejor.
CUNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.
Bien, señores, seguimos con Foro 45. Y el tema que teníamos antes de la pausa era la posible ocurrencia de un terremoto en la República Dominicana. Sin lugar a dudas, un terremoto no se puede predecir. Agarra a la gente de sorpresa. Sin embargo, hay algo interesante que se está dando, que ojalá sea de forma sistemática, que esto se aplique en República Dominicana. Eso de los simulacros. La gente a veces no le da la importancia que amerita. Y sí son muy importantes los simulacros. Porque el simulacro no es más que tratar de prevenir a la gente ante una gestión de riesgo eficiente. Entonces, República Dominicana, que de hecho no obedece a las alertas, no obedece a las alarmas que los organismos correspondientes lanzan, debe concientizarse porque, señores, un terremoto a veces pasa y uno cree que todo pasó. Y en un momento determinado empiezan a caer los edificios.
Los edificios.
Entonces, la gente tiene que entender que cuando se esté aplicando un protocolo de evacuación, todo el mundo tiene que cumplir. Porque esa es la única forma de más o menos garantizar la vida que tienen las personas en cualquier lugar donde se produzcan los movimientos telúricos.
Mira, muy importante, Francis, deme la oportunidad. Mira, un apunte muy importante sobre esta parte. A veces, como decía Fernando Marte, no tomamos esa medida de prevención. Por ejemplo, el Ministerio de Educación debía estar inmerso en esta parte, porque hay que decir aquí tenemos estructuras escolares que no tienen las condiciones para soportar un movimiento telúrico de una gran magnitud. Vemos que muchas veces, ya lo dijo Francis, aquí tiembla la tierra todos los días, pero un movimiento telúrico de gran magnitud, esto no avisa. Entonces yo creo que ponerle mucha atención y trabajar estos temas de manera dirigida con el personal docente y administrativo del Ministerio de Educación, como otras instituciones también. Pero algo muy importante, esto solamente no debe caer ahí, debe llegar hasta cada uno de los dominicanos, de los habitantes de nuestro país, porque cada uno de nosotros sale de nuestra casa, deja a sus hijos en la casa, pero los hijos quizás tú no lo tienes orientado en base a qué debe hacer al momento de un movimiento telúrico. Entonces, yo creo que esto se debe hacer con mayor rigurosidad, debe abarcar todas las instituciones y ponerle vital atención a esa parte para tratar de que tomemos las medidas preventivas del lugar y que al momento de que ocurra cualquier situación, por lo menos haya la menor pérdida de vida en base a situaciones como esas.
Mira, hay un tema sumamente importante y que nos está quejando permanentemente, y es precisamente la falta de energía eléctrica y el precio de esa energía eléctrica que muchas veces no llega. Es una situación irritante, es una situación que se vive día a día en los principales barrios y sectores residenciales de República Dominicana. Porque ya el corte de energía eléctrica se está dando en todos los sectores. Antes había sectores de 24 horas, ¿no? Uno se enorgullecía de que, bueno, yo vivo en un sector donde no se va la luz.
En un sector 24 horas.
En un sector 24 horas. Pero ¿qué sucede? En un sector 24 horas muchas veces se va la luz 5 y 6 veces. Y son cortes realmente prolongados. Pero ¿y esos barrios donde la luz permanentemente se va y trastorna todo lo que es el sistema de vida de esos sectores, esos negocios, esos emprendimientos? Entonces, yo creo que el presidente de la República, que es tan preocupado por el bienestar del pueblo dominicano, porque para eso lo elegimos, debe enfrentar esa situación con más firmeza.
Mira, en ese sentido, Francis, dicen que cuando le están cortando la barba a su vecino, uno tiene que poner la de uno en remojo. ¿Qué está pasando ahora mismo con las EDES? Las EDES son un dolor de cabeza para cualquier consumidor de energía eléctrica. Porque hoy en día tú tienes una facturación normal, permanente, de 1.800, 2.000 pesos. Y sin tú darte cuenta, te viene una factura de 8.000, de 10.000, de 12.000 pesos. Y cuando tú vas a quejarte en las EDES, ellos te reciben la queja. Pero cuando tú llegas, te dicen, no, todo esto está bien. Entonces, el usuario del servicio eléctrico está desprotegido en la República Dominicana. Las unidades que se utilizan para tratar de proteger al consumidor no están funcionando. Usted no puede, bajo ningún criterio, ponerle a un servicio de 2.000 pesos, 12.000, 8.000, y así sucesivamente, porque usted tiene que revisar el historial.
Claro.
Hay que revisar el historial de ese usuario. Y si ese usuario, si en un momento determinado si hay que hacerle una revisión normal a la residencia que se le aplicó una tarifa injusta, hay que hacerlo. Señores, es que a veces, eso pasa en todos los gobiernos tienen tendencia a quererle cobrar al que paga, porque es más fácil. Los gobiernos tienen tendencia a abusar del que paga, y eso es injusto. Entonces, Protecon y las EDES tienen que tener un poquito más de conciencia y saber que un individuo, una familia que pague 1.800 pesos, 2.000 pesos de su factura eléctrica, no le puede salir una factura de 8, 10 y 12.000 pesos, porque eso es un abuso, eso es un robo.
Así es, y es lamentable que históricamente en los últimos 30 años, gobierno tras gobierno, la energía más cara que se paga en el mundo es la de la República Dominicana. Es una pena, y estoy totalmente de acuerdo con el compañero Mante cuando indica que vienen a cargarle el dado a las personas que pagan. Cuando usted hace un análisis y se va a las diferentes EDE, EDE Norte, EDE Sur y EDE Este, usted se da cuenta que en EDE Sur hay un 23% de la energía que ellos no tienen la capacidad de cobrar porque son permisivos. Entonces quieren cargarle ese 23% a esos usuarios que la pagan. Pero si usted se va a EDE Norte, tienen un 26% de la energía que no cobran de la que ellos producen. Pero si se va al este, es la mayor cantidad, donde hay un 35% de la energía que no la cobran.
Ningún negocio aguanta eso.
Hay que ser eficiente, hay que ser eficaz y regularizar. Porque como dice el compañero Marte, usted pone una denuncia ante EDE Sur y ellos te dicen, te la reciben, como dice, todo está bien. Y después te va a Protecon y Protecon te da una ordenanza y EDE Sur no la cumple. Tú tienes que volver a Protecon hasta que al final, un año, dos años después, cuando tú eres constante, que no te agoten, no te derroten, entonces tú puedes seguir esa situación y tener ganancia de causa. Pero en la República Dominicana, donde estamos pagando la energía más cara del mundo, y que el presidente de la República ha sido un hombre honesto, porque ha dicho, y lo dijo públicamente, ha habido una situación de energía, que ha habido corte de luz, por fallas que ha tenido el sistema. Pero lo que nosotros queremos es, como ciudadanos, que pagamos energía, y yo tengo 4, por ejemplo, lugares donde yo pago 5, que pago energía, y cada día más cara, justamente es que se le cobra a todo el mundo. El que no pueda tener energía, bueno, el gobierno subsidia, hay un bono luz, entonces coja su bono luz, pero el que no pueda pagar, las sedes tienen que aplicar el poder que tienen para que hagan esos cortes, porque claro, no es posible que la República Dominicana, en un promedio, tenga que cargar con un 25, un 30% de la energía que sirve a la población, que se la roban.
Bueno, no hay negocio, ¿no?, que pueda subsistir bajo esos márgenes de pérdida. Y tengo que señalar algo antes de pasar a Fulcar, y es que hay barrios que nosotros llamamos carenciados, que tienen 2 y 3 aire acondicionado.
Y no lo pagan.
Y no pagan con electrodomésticos de alto consumo y de nueva generación, con pantalla LED y eso, que yo creo que sí, que pueden pagar, porque hay gente también que se aferra, que se mudan a esos sectores carenciados, muchas veces para no pagar la luz. Hay negocios ahí también, colmados y centros de diversión, que no pagan la luz. Entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser, y no se le puede cargar el dado precisamente a los que pagan.
Mira, es tan interesante lo que ustedes dicen, señores. Por ejemplo, yo vi en las redes sociales, ya lo que ustedes han comentado sin desperdicio, vi en las redes sociales, que no fue ni siquiera aquí, fue en Brasil, una señora le llega la factura de 50,000 pesos, entró a la oficina, desbarató, no le hizo caso a nadie, desbarató a la computadora, se llevó todo a su paso lo que encontró, de la impotencia. Eso mismo pasa con tantas personas en la República Dominicana. Y yo siempre he dicho, esto no solamente le está ocurriendo al presidente, a la gestión del presidente Luis Abinader, que yo entiendo que debe de una vez, a pesar de que ha mejorado el servicio, yo creo que deben tratar de buscar la forma de resolver todos esos problemas. Tal como dice Francia, aquí hay sectores que no pagan luz, que se las roban. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué yo debo estar pagándole luz a otras personas? Por ejemplo, en mi sector, que es un sector un poquito privilegiado, la semana pasada me dieron 2 días de apagones. Cuando tú
dos
le das
días.
2 días de apagones.
Corrido.
Corrido.
Ay, Virgen de la Altagracia.
Donde se paga la luz. Tú estás permitiendo que esa persona tenga todo lo que tú tienes en tu nevera. Se daña absolutamente todo. Y tú no tienes un presupuesto para volver al supermercado a suplir todo eso que por culpa tuya tú me dañaste. Pero hay otra cosa, señores. Hay otra cosa. Tú no puedes, en este asunto no se puede ser juez y parte. ¿Por qué digo esto? Celso Marrancini, que es el director ejecutivo de Punta Catalina, que le vende energía al gobierno. ¿Y cómo tú puedes estar dirigiendo la principal fuente estatal eléctrica de la República Dominicana, donde hay tantos técnicos, donde el presidente tiene tantos técnicos, que también pueden ocupar esa parte? Yo creo, presidente, que eso es mucho con demasiado.
Mira,
eso no puede ser.
Pero también tenemos que analizar la parte política. ¿Cómo afecta en términos políticos la imagen,
claro que sí,
del PRM, partido de gobierno, del presidente de la República y de toda la administración por parte de los ciudadanos inconformes? Yo creo que el peor enemigo de que el PRM se mantenga en el poder en estas próximas elecciones es precisamente los cortes de energía eléctrica.
Yo creo que los cortes de energía eléctrica, independientemente de que tambalea a cualquier gobierno, es una situación que se puede corregir. Esa situación se puede corregir en el tiempo, porque ya se sabe, se ha hecho el diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo, por qué la deficiencia en el suministro de electricidad, y el gobierno admitió incluso que no dio los pasos correctos para adherir al sistema los megavatios, kilovatios hora que se necesitan para tener una disponibilidad de energía como requiere la República Dominicana. Yo creo que EDESUR, por ejemplo, que es la distribuidora de electricidad, a mi juicio, más eficiente, es la más eficiente. EDESUR dice en días pasados que ellos detectaron que el problema, por ejemplo, del fraude eléctrico es interno en su mayor proporción. ¿Por qué? Porque son las unidades de contratistas las que le hacen las alteraciones a los consumidores. Y entonces, si ya tenemos eso y sabemos que eso es así, ¿por qué no lo corregimos? Y además, nadie se interesa cuando se trata de una persona que la están explotando con una factura alta. Nadie se interesa por defender a esa persona. Y EDESUR tiene, las sedes tienen la costumbre de que si usted no va y se queja.
Exacto. Así es. Bueno, señores, yo quiero entrar con un tema, y para mí lo veo como un tema político, y es el tema de lo que se entregaron en extradición con relación a un regidor del Distrito Nacional, un ex general y otro señor, que admitieron la culpabilidad en un cargo de narcotráfico.
Okay.
En Estados Unidos, en Miami, en la Florida. Y la verdad que es penoso porque presentando esto como un tema político, usted puede evaluar cómo dirigentes políticos de los diferentes partidos, estoy hablando de todos los partidos en general, entran con una visión a un partido y van trabajando, van escalando posiciones, van adquiriendo conocimiento, formación política, y de repente cualquier persona que ya llega el momento que ese dirigente político puede ser candidato a alguna posición electiva de su partido, pues otra persona ocupa esa posición de ese dirigente porque tiene más dinero, básicamente, ya sea porque esté metido en asuntos de narcotráfico o esté metido con un empresario que necesita un poder para tener impunidad en alguna circunstancia. Es muy penoso porque ahí tronchan muchos sueños de dirigentes auténticos que vienen formados en los partidos políticos y que definitivamente esas acciones permisiva de algunos, con excepciones de algunos presidentes de partidos políticos, porque lo primero que tiene que hacer es evaluar muy bien cuáles son sus dirigentes, a qué posición usted va a aspirar, teniendo claro de que no tengan conductas inadecuadas. Y tengo que tratar este tema porque lamentablemente es una sorpresa uno encontrar situaciones como esa, más en partidos de gobierno, cuando un regidor dice uno de los diarios nacionales que hizo un acuerdo y que declaró que por su mano pasaron 376 kilos de cocaína, Dios mío, donde un equivalente en dinero de 7.500.000 dólares, y que usted mirando hacia atrás, usted no sabe a quién dañó en un proceso democrático en beneficio del país, para la democracia del país. Eso me preocupa mucho, y eso estoy un llamado a todos los partidos políticos, porque la verdad es que tenemos que redirigir lo que es la política, lo que es la formación política, lo que son las ideologías que muchos no conocen, para que nuestro país pueda tener líderes en el futuro.
Y la misma lucha, contra las drogas y el narcotráfico, porque muchas veces se trata de politizar el tema. Al politizarse el tema, pues entonces perdemos el rumbo. Fíjate que ese regidor, según tengo informes, que se entregó ya a las autoridades norteamericanas y allí admitió su culpabilidad, era un tipo inclusive bien valorado en su sector. Y que por ser tan bien valorado en su sector, por no mostrar sospecha de cómo se manejaba, ¿verdad?, llegó ahí a ese puesto de representación popular. Y da pena porque el narcotráfico está afectando la imagen
de los partidos políticos en la República Dominicana. En los partidos políticos hay mucha gente seria.
Mira, lo
hay
que
gente,
pasa...
Hay gente que está haciendo buena política.
Sí, es verdad.
Hay gente que en realidad no está de acuerdo con este tipo de hechos y de vagabundería.
Los buenos en la política son más, independientemente de todo. De todo lo que veamos. Y con eso no queremos echarle... no queremos tapar el sol con un dedo. Sin embargo, yo también entiendo que los partidos políticos tienen que tener unos mecanismos de depuración más eficientes. No puede ser que Juan de los Palotes, un pasacantando, como dirían por ahí, que venga de la nada y simple y sencillamente porque utilizó unos recursos mal habidos, se impuso a una candidatura de una persona que tiene mucho tiempo militando, que ha hecho un trabajo político, que ha sido una persona seria en su comunidad y que un tipo simple y sencillamente porque tuvo más dinero que él vino y se le impuso. Eso no puede ser. Entonces nosotros en la República Dominicana todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Señores, no se había visto nunca y no se puede tapar el sol con un dedo. No se había visto nunca que un partido en el gobierno tuviera tantas personas requeridas por el gobierno de los Estados Unidos por narcotráfico. Pero esto también tiene que poner el dedo sobre la llaga de los demás partidos políticos para que sus representantes o los escogidos para aspirar a una posición electiva no estén vinculados al narcotráfico.
Y déjame decirte, compañero Marte, que es una buena señal del partido de gobierno, porque también hay que decir que en ocasiones anteriores solicitaban de los Estados Unidos e investigaban de partidos políticos que eran funcionarios, otro tipo de cargo, y lo dejaban así. El presidente ha sido muy responsable en eso. El presidente ha dicho que tiene amigos, pero no cómplices. Y eso es importante, porque eso es parte de la transparencia. Eso es parte de una decisión de estar claro, porque como también sabemos, muchos de los presidentes de los partidos políticos no tienen ellos la cara que son narcotraficantes, pero hay que tener un sistema de depuración, como dice Marte, para que eso no suceda, para que no le tronchen el sueño a muchos dirigentes políticos que son formados y que ellos vienen por el dinero. También hay empresarios que no son narcotraficantes, que por el dinero, que no saben de política, que no saben de lo que es un proyecto de ley, que no saben nada y se lo imponen a esa persona. Y la democracia cambia, varía el curso de la historia. Porque usted puso ahí, el pueblo puso a base de dinero, una gente que no está capacitada para ese cargo.
Bien, señores, Foro 45, información para el cambio.
Según reveló el diario estadounidense The New York Times, el presidente Donald Trump firmó en secreto una orden que autoriza el uso de la fuerza militar contra algunos carteles de droga en América Latina. Los grupos criminales contra los que apunta esta norma son los que han sido clasificados como terroristas por el Departamento de Estado. El objetivo sería impedir el ingreso de fentanilo hacia Estados Unidos, pero según el Times hay dudas sobre las consecuencias legales que pueden tener los militares por matar a civiles a través de una orden que no fue aprobada por el Congreso. Estados Unidos ya utiliza drones para vigilar a organizaciones criminales que operan en México, pero esta orden daría luz verde para atacar a estos carteles. Y el periodista José Díaz Briceño se encuentra en Washington para analizar las implicaciones de esta medida. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos. ¿Qué alcance tiene esta orden ejecutiva y qué significa para la soberanía de los países latinoamericanos?
Sí, ayer el presidente Donald Trump fue cuestionado directamente sobre esta orden y evitó confirmarla o negarla. La Casa Blanca todavía no asegura públicamente que esta sea cierta y, sin embargo, hay que decir que las implicaciones serían vastas de acuerdo con los reportes de fuentes anónimas reportadas en medios estadounidenses. De acuerdo con estos reportes, el Pentágono ya estaría preparando distintas opciones disponibles para atacar las posiciones de los cárteles, incluso dentro de territorios territorio extranjero en América Latina. Se está hablando desde cosas tan sencillas como compartir inteligencia con socios, pero hasta ataques de precisión. No hay que olvidar, en estos momentos en la frontera con México hay casi 10,000 efectivos entre militares en activo y de la Reserva de Estados Unidos vigilando la frontera contra la migración indocumentada. Y también en los dos mares de Estados Unidos, en el Golfo de México y en la costa de California, hay barcos destructores que se usaron para combatir a los rebeldes en Yemen. Esto con misiles Tomahawk que algunos temen podrían ser usados contra posiciones en México.
Hay temores y cuestionamientos. Mientras se confirma esta información, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descarta que vaya a haber intervenciones militares de Estados Unidos en suelo mexicano. ¿Cómo se puede entonces proceder militarmente contra organizaciones basadas en México sin invadir el territorio del país?
Así es, la propia presidenta descarta en principio que se esté pensando en una invasión de tropas estadounidenses. Hay que decir que en los últimos meses la presidenta mexicana ha incrementado la cooperación directa con el presidente Trump, enviando a territorio estadounidense a 29 de los más importantes capos del narcotráfico presos originalmente en México, y es por eso que en principio, dada esta buena relación, la Casa Blanca estaría en principio pensando en no intervenir directamente en un territorio extranjero. Los propios legisladores demócratas han intentado aprobar de manera preventiva una orden en el Congreso que prohíba a Trump avanzar con tropas o con ataques en México sin la autorización del Capitolio.
Tendremos que esperar a que se revelen más detalles. José Díaz Briceño con el reporte desde Washington. José, muchas gracias. Feliz fin de semana. Los países aliados de Venezuela manifestaron su solidaridad con Nicolás Maduro por la recompensa que ofreció a Estados Unidos por cualquier información que permita su captura. Irán tachó de intervencionista la acción interpuesta por la administración Trump. También Cuba y Nicaragua condenaron la medida. Washington asegura que Maduro mantiene vínculos con los carteles de Sinaloa, Los Soles y el grupo Tren de Aragua.
Uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional. Así de graves son las acusaciones que Estados Unidos ha realizado recientemente. Washington afirma que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mantiene vínculos con el narcotráfico.
50 millones de dólares de recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. Maduro usa organizaciones terroristas extranjeras como Tren de Aragua, Sinaloa y Cartel de los Soles para traer drogas mortales y violencia a nuestro país.
¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana!
Esta acusación contra Maduro, por otro lado, se viene arrastrando desde el primer mandato de Trump. En ese entonces, se anunciaron cargos penales contra el presidente venezolano y sus alianzas con las FARC, un vínculo que se origina presuntamente en el gobierno de Hugo Chávez. El ejecutivo venezolano criticó la medida como una forma de intervencionismo.
Estas fantasiosas, ilegales y desesperadas ofertas al mejor estilo de western hollywoodense representan un acto más de injerencismo en los asuntos internos de la nación que violan flagrantemente el derecho internacional y los principios de autodeterminación de los pueblos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que no manejan información sobre esa presunta relación entre los carteles y el mandatario venezolano.
Carteles de México con Venezuela y que ahora estén buscando al presidente.
Como siempre decimos, si tienen alguna prueba que la muestre. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello.
El sector más duro de los republicanos viene exigiendo medidas contra los carteles por el narcotráfico, tráfico de armas y la violencia que estas actividades ilegales conllevan. Esta decisión de Trump estaría dando respuesta a esa demanda.
Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.
En CONAMA, la unidad nos hace fuertes. Más de 5 décadas trabajando juntos, construyendo un futuro sólido para todos nuestros socios. Nuestro Programa Nacional de Becas ha transformado sueños en realidades. Más de 1,800 hijos de socios han alcanzado sus metas, abriéndoles puertas a un futuro lleno de oportunidades. Con Copnamin y Copnamina sembramos la semilla del ahorro en los más pequeños, enseñándoles que cada moneda es un paso hacia sus propios sueños.
En Cotnama, más que una cooperativa, somos una familia, creciendo juntos hacia un futuro mejor.
Cotnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Continuamos con Foro 45, Información para el Cambio. Señores, yo digo que una de las partes más importantes cuando tú tienes que administrar bienes del Estado, tú tienes que pasar por un curador, tú tienes que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque está durmiendo un sueño eterno las declaraciones que debió dar a esta altura de juego Alberto Rodríguez, director del Instituto Nacional de Educación Física, INEFI. Ahí hay una situación de un dinero que fue adjudicado a una empresa fantasma con un solo empleado, y hasta el sol de hoy, Alberto Rodríguez, director de ese instituto de educación, no ha dado la cara. Y yo quiero decirle, señores, si hay una de las cosas que uno debe cuidar en este país, primero es su moral, segundo, lo que tiene que ver con la educación, que es lo que mueve el sentir de cada pueblo. Entonces, Alberto Rodríguez, director del INEFI, que llegó ahí y pasó la planadora, ese no respetó a ningún partido político, no respetó a los dirigentes del PRM que estuvieron ahí, se llevó a todo el mundo por su paso, todo el que estaba ahí, él lo desplazó y llevó su equipo, y actualmente el INEFI está viviendo una situación difícil sobre un dinero que fue adjudicado a una empresa fantasma, y a esta altura de juego, Alberto Rodríguez no ha dado las caras. Entonces yo me pregunto, yo ven estoy diciendo que usted desfalcó, supuestamente hay un desfalco, pero el que se roba un huevo, lo investigan, lo meten preso. Entonces yo me pregunto, usted debe dar la cara, señor Alberto Rodríguez, director del INEFI, sobre esa situación que está pasando ahí, como han pasado otros casos. Tampoco usted ha sido destituido, pero no ha dicho absolutamente qué pasó con esa empresa fantasma que se le adjudicaron todos esos millones de pesos, y usted no dice ni esta boca es mía.
Bueno, señores, yo quiero que el señor director nos ponga un video de la tarja que fue develada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en honor a Tuey de Can Jiménez. El pasado martes 4, una aula inteligente con el nombre de Atuey de Can Jiménez, de ese intelectual, de ese político, de ese gran dirigente nacional. Por favor, vamos a terminar Foro 45 con este video de esa tarja que fue en honor a Atuey de Can Jiménez.
Hoy en la Facultad de Humanidades, su facultad honra su memoria dando su nombre a un aula inteligente. Es un gesto hermoso, me permito decir que justo, porque nuestro padre fue ante todo un humanista, un filósofo y un maestro.
La entereza, la transparencia y la capacidad de llamar las cosas por su nombre, como lo fue Atuey de Can, fueron unas de sus tantas y apreciadas cualidades, por lo que mi calidad de rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo me honra de velar la tarja que graba el nombre de Atuey de Can a esta aula de la Facultad de Humanidades.
Su lucha no fue por él, sino que fue más bien por quienes vinieron detrás de él. Y hoy, con esa serenidad de quien se sabe en su casa, en esta universidad a la que tanto dio, en estos pasillos donde sembró idea y las almas donde aún florece su ejemplo, donde aún se le recuerda. Y ese legado es el más importante de las recompensas que él pudiera recibir. Muchísimas gracias a todos.
Información para el cambio.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
En cada rincón, en cada edición, Teleradio América, una gran misión, con compromiso firme, siempre la verdad. Nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad de amor. Mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historia sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, la familia con libertad de pensamiento. Y pasión siempre adelante, construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón, unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
A continuación,
el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En CarMax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica.